Amigo Paco Guerrero, tenemos al teléfono a Isabel Novoa, que es la presidenta de la Organización Internacional de Turismo Social, y nada más y nada menos que desde Bruselas.
Desde Bruselas.
Es que tienes amigos en medio mundo, tú, ¿eh?
Bueno, es decir, sí, es bueno tener amigos, y además tener amigos por de esta categoría, más todavía.
En Bruselas e incluso en el infierno, ¿no?
También, en el infierno también hay que tener amigos.
Bueno,
además, es Isabel Novoa es la primer presidente español de esta organización.
Ah, ¿sí? ¿Es la primera?
Sí, español, no sé si la primera mujer presidente, pero sí el primer presidente español que ha habido en esta asociación.
Si es el primer presidente, es la primera presidenta también, seguro, ¿no? Española, por lo menos.
No. Bueno, a lo mejor podía haber habido una presidenta...
Ah, bueno, de otro país, sí. Bueno, bienvenida, presidenta, doña Isabel Novoa, ¿cómo estamos? Bienvenida.
Hola, encantada de saludaros, muy contenta de estar con vosotros.
Gracias por concedernos esta entrevista. Paco me insistía mucho, de verdad, que es muy interesante el turismo social, y es verdad, ¿no? Porque, bueno, relacionamos el turismo social siempre con el inserso,
bueno,
únicamente.
Bueno,
¿no?
Es que voy a hacer una entradilla un poquito de los inicios del turismo social. En España, cuando empezó, es decir, el boom del turismo, había un problema, que era la estacionalidad del turismo. ¿Qué ocurre? Pues que llegaba el 15 de septiembre, aquello se cerraba de Calicanto. Y bueno, pues esto ¿qué ocurría? Pues mira, no había un trabajo de especializado, era difícil encontrar trabajadores especializados. Uh-huh. Por otro lado, este movimiento de personas traía problemas familiares.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se hicieron los viajes del inserso
para
cambiar
esta estacionalidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, y por eso todos los programas que hay de turismo social dependen del Ministerio de Trabajo.
Entiendo.
Curiosamente, y no del Ministerio de Turismo.
Bueno, aquí en España, de Derechos Sociales, ¿no?
Pero
la ministra Belarra, ¿no?
Sí, pero el Ministerio de Trabajo.
También.
Está en el Ministerio de Trabajo,
también.
No está en el Ministerio de Turismo, aunque son viajes.
Uh-huh.
Bueno, es decir, esto evidentemente desde entonces, de aquellos años, de los años 60, años 70, uh-huh, ha cambiado mucho. Es decir, tenemos otro panorama social. Y bueno, es decir, doña Isabel, ¿cómo ha cambiado el turismo social para la época actual?
Muchas gracias. Bueno, tuteame, por favor, Paco.
Estamos diciendo que sois amigos.
Que, sí, así es.
Es que somos muy educaditos en Radio Marca.
Ya veo.
Es que es muy distinto hablar con Isabel cuando hablas de presidenta o cuando hablas
claro,
de amistad, ¿no?
Sí, de amistad.
Así es.
Tiene mucha razón, ¿no? Lo que dice Paco, ¿no? Esto de decimos turismo social, pensamos tan solo en el inserso, en el viaje para mayores, pero también es verdad que todo esto se hizo también para gente que tenía pocos recursos en un principio, ¿no? Para ayudar a que la gente viajara aunque no tuviera recursos, ¿no? ¿No es así?
Claro, ¿sabes? Efectivamente. Tiene las dos vertientes. Tiene la parte de la calidad de vida de las personas, ¿no? Que hace 60 años, pues era asegurarle unas vacaciones y unas vacaciones de calidad a las personas, pues a los que trabajaban, ¿no? Y hoy en día es mucho más que eso, porque en teoría, en principio, ¿no? La gente que trabaja ya tiene esas vacaciones más o menos aseguradas. No hay leyes que lo regulan y demás, y a día de hoy pues es más bien el turismo para todos, no dejar a nadie atrás. Es lo que nosotros entendemos por turismo social, que todas las personas puedan viajar. Y entonces ahí ya hablamos de inclusión, hablamos de accesibilidad, hablamos de lo que nosotros llamamos nichos o minorías, que también se sientan incluidas. Y después, por supuesto, el turismo social también cubre pues la calidad de vida de las personas que trabajan en el turismo, ¿no? Paco antes hablaba de cómo la estacionalidad era el gran enemigo pues del bienestar de las personas que trabajan también en turismo. Es una barrera enorme para cambiar cualquier cosa, cualquier nuevo estándar, cualquier calidad nueva que quieras implementar, pues cuando tienes a tus empleados que las 6 meses al año trabajan en una cosa y otros 6 meses en otra, pues no hay ninguna mejora que puedas implementar. Y eso todavía en España, aunque los viajes del inserso, y de hecho el inserso es socio nuestro, son muy famosos,
sí,
pero España todavía está muy concentrada en la costa.
Ya.
Entonces ha tenido un impacto muy fuerte, pero el interior más rural, yo me pregunto, por ejemplo, en Cambroño, que por cierto ya tengo muchas ganas de ir después de haberos escuchado, trataré de conocerlo, pues yo me preguntaría ahí qué nivel de estacionalidad tienen,
claro,
cómo se concentra las visitas turísticas y eso qué implicaciones tiene pues a la hora de encontrar gente que quiera vivir allí, claro. gente que tenga buena calidad de trabajo, claro, que puedas claro. tener un trabajo durante todo el año, que te
Fíjate,
puedas
hacer profesional. Presidenta, es cierto, ¿no? El Inserso y cómo se ha organizado el Inserso todos estos años en España está muy valorado fuera de España, ¿eh? O sea,
sí,
hay países que quieren copiar lo que nosotros hacemos, hemos hecho todos estos años con el Inserso, ¿no? Pero el turismo social también maneja mucho el tema tan famoso y ahora tan popular de la sostenibilidad, de ser un viajero responsable, de ser un viajero solidario. Qué bueno esto, ¿no?
Sí, de hecho nosotros, el modelo de turismo que nosotros defendemos es precisamente el turismo responsable. Bueno, que no se me olvide decirte que efectivamente España es ejemplo de gestión turística en muchísimos países. En Chile, por ejemplo, hay un programa que es espejo del Inserso en España. Y España es ejemplo en muchas otras cosas a nivel de gestión turística. Y efectivamente, pues el cambio climático nos está obligando a todos a replantearnos cómo seguimos con nuestra actividad industrial o cómo seguimos mirando hacia adelante nuestros sectores. Y el turismo también se está reinventando. Uh-huh. El turismo que nosotros proponemos pues es un turismo que nosotros llamamos responsable, en que el turista se comporta de una manera responsable. Fíjate, por ejemplo, un turista cuando viaja consume 8 veces más agua que los residentes. Entonces ya no es solamente el hecho de viajar, es cómo nos comportamos cuando viajamos.
Ya,
y ahí es donde hablamos también de la dimensión social de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que las personas cuando viajen se comporten de una manera responsable con el destino que están visitando? Y después también cómo hacemos que también puedan encontrar producto turístico que también sea responsable y por lo tanto nosotros también trabajamos con los destinos.
Hombre, además España potencia mundial, o sea que
sí, totalmente.
Debemos de destacar por encima de otros países.
Bueno,
sí,
hablamos, sí,
sí
hablamos,
sí.
Sí, Isabel, hablamos de Organización Internacional de Turismo Social.
Sí.
Exactamente, ¿cuál es vuestro cometido a nivel internacional?
Vale, nosotros lo que tenemos es 180 miembros, en su mayoría, más de 180, pero bueno, alrededor, en su mayoría entidades públicas que gestionan la actividad turística dentro de sus destinos, ¿vale? Estamos presentes también en alrededor de 50 países también, y nosotros lo que somos pues es un punto de encuentro e intercambio también de buenas prácticas de estos destinos comprometidos con la sostenibilidad social. También queremos liderar ese cambio positivo, que nosotros creemos que el turismo mal manejado tiene un impacto muy negativo y yo creo que todos tenemos muchos ejemplos en la cabeza de ello, ¿no? Pero bien gestionado es una fuerza muy positiva de protección también del medio ambiente, de nuestras tradiciones culturales, y nosotros somos esa entidad que organiza todo este ideario, todas estas buenas prácticas y que le damos también buenas ideas y buenos ejemplos a otros destinos que quieren sumarse a ese cambio positivo. También representamos esta parte social ante organizaciones internacionales, pues como la OMT, la Comisión Europea, somos una fuente de información también y asesoramos también a los socios pues que quieran empezar este camino y no tengan muy claro por dónde empezar y cómo organizar.
Entiendo. Presidenta, he leído una noticia esta semana.
Dígame.
De que nuestros amigos de Podemos
sí.
quieren presentar una enmienda para prohibir los aviones en España, achacando que es el medio de transporte más contaminante y, por otro lado, al turismo en general, ¿no? Se le achaca también casi el 10% de la contaminación del planeta. Ante este panorama y viendo cómo se ataca, sobre todo a dos industrias muy importantes que son la aviación comercial, por un lado, y el mundo de los cruceros, hoy por hoy yo creo que son dos de los sectores vitales para la industria turística, ¿cómo tiene que evolucionar el turismo en un futuro ya cercano? Y además la relevancia que adquiere también tu organización para alcanzar con todos estos problemas, alcanzar una postura adecuada de cara a la sociedad, ¿no? ¿Se le está atacando el turismo excesivamente? ¿Es tal y como se dice? ¿Tenemos que llegar hasta esos extremos de prohibir la aviación comercial?
Bueno, a mí lo que no me parece un buen camino es la culpa. Nosotros no estamos a favor de que cuando uno viaja se tenga que sentir culpable por viajar.
Uh-huh.
Lo que nosotros creemos es que hay que promover una cultura que te haga consciente de que cuando tú viajas efectivamente tienes un impacto y que por lo tanto trates de ser más responsable con el viaje. Mientras la ciencia avanza, porque efectivamente todavía los SAF, los Sustainable Aviation Fuel que están sacando, todavía no están suficientemente avanzados, no tienen un precio competitivo, en fin, todavía hay muchos desafíos en ese sentido. Entonces nosotros, por un lado, lo que proponemos es que cuando viajas, si vas a viajar, te subes en un avión, pues que te quedes más días, que ese viaje, en vez de ese sobreconsumo que tenemos en general, en todo en nuestra vida, tampoco lo apliquemos al turismo. Entonces, no pasa nada porque viajes, pero en vez de viajar 24 horas a un lugar que no te va a dar tiempo a conocer nada, quédate una semana. Vale. Entonces, viaja menos veces, pero viaja más tiempo.
Y conócelo bien.
Exacto.
Y participa.
Exacto.
Y participa,
exacto. Exactamente. Trata de tener un impacto positivo en el lugar al que vas.
Exacto. Sí, es importante. Isabel, en España, es decir, ¿cuál es vuestra representación en España? ¿Qué socios tenéis aquí?
Pues mira, nosotros tenemos, por ejemplo, Predif es socio nuestro, la Agencia Catalana de Turismo, Interrías, que es un tour operador que opera, por ejemplo, muchos viajes del Imserso.
Lo conocemos, amigos del programa.
Ah, sí, bueno, son muy buena gente, también los recomiendo, la verdad. Coan Consulting también, que son unos consultores especializados también en turismo sostenible, el Imserso, como ya os había dicho, el CET, que es un centro de estudios de turismo de Barcelona, que por ejemplo ellos tienen un máster LGBTIQ+, y están muy metidos en el tema de la integración. Bueno, tenemos un montón de investigadores, la Comunidad de Valencia también se acaba de afiliar, Tour España ahora está también muy interesado en empezar a colaborar también con la ISTO. En fin, esos serían un poco los que tenemos por ahí, por España.
Bueno, pues ya tenéis unos pocos, ya tenéis trabajo en España. Pues muchas gracias.
¿Cada cuánto es la presidencia?
Cada 4 años.
¿Cuatro?
Me quedan 3. Acabo de ser reelegida hace 7 meses. Sí, todavía tengo mucha guerra que dar.
Es tu quinto año de presidencia.
Pues ahí van todas nuestras fuerzas para ti también, presidenta, para ayudarte en lo que podamos desde aquí, desde Radio Marca, y tienes nuestros micrófonos a tu disposición para todo lo que quieras contar de todo lo que vas a desarrollar de aquí en estos próximos 3 años, ¿de acuerdo?
Al revés, gracias a vosotros por la plataforma, por la voz, y quedo a vuestra disposición siempre que queráis. Encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias, Isabel.
Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Chao, chao.